Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Inés Magri es arquitecta, máster en arquitectura bioclimática y fundadora de la bebida Bendita Kombucha. Esta última parte de la presentación de su título es algo que Inés jamás imaginó. En esta entrevista nos cuenta cómo, casi de casualidad, conoció la kombucha en Estados Unidos, decidió volver a su casa a intentar hacerla y cómo logró transformar esa bebida en un negocio que hoy tiene una fábrica y emplea a 2 personas. No te la pierdas. Hola Ine, bienvenida.
Hola Ceci, muchas gracias por recibirme.
No, un placer. Tenía muchas ganas de entrevistarte porque no entrevisto muchas mujeres que tengan empresas, negocios de productos. Y cuando conocí un poco tu historia, me encantó. Así que me parece súper interesante contar esta reconversión de profesión a todas las mujeres que nos escuchan.
Bueno, gracias Ceci. Porque la verdad que es bueno, un placer estar en este podcast también acompañada por vos y por todas las que estuvieron antes, así que un honor.
Gracias Inés. Bueno, siempre empiezo preguntándole sobre la niñez, pero más que nada porque a mí el tema de la vocación o del propósito es como que me ha atravesado toda la vida. Yo nunca tuve así una vocación de médica, ni nada por el estilo. Entonces siempre me intriga preguntarle a las mujeres que entrevisto si de chiquitas tenían alguna vocación. Después vamos a contar a qué te dedicas y todo, pero me gusta empezar por ahí de chiquita. ¿Tenías alguna idea de que querías hacer algo cuando fueras grande?
No sé si exactamente de vocación, porque no sé si como que es algo que mucho no se maneja como que lo puedes hacer profesionalmente. Siempre fue en mi caso el arte, siempre me encantó el arte. Vengo de la familia de mi madre, que mi abuela pintaba, mi tía también, entonces fue siempre algo que estuvo ahí. Pero como te digo, no sé si, como que nunca lo vi como que lo podía hacer profesionalmente, como que era más un hobby que algo que realmente se podía hacer, como que, no sé, como en esa época, nada, pintabas porque te gustaba, pero ser artista era como algo que no era una profesión.
Claro. Y entonces, cuando tuviste que elegir una carrera, ¿cómo decidiste ser arquitecta?
Y un poco por eso, me costó un poco encontrar el camino. Me acuerdo que tuve unas sesiones de orientación vocacional con una psicóloga que la odié con toda mi alma. pobre señora, seguro que era amorosa, pero yo estaba trancada, plena adolescencia, y tenía que elegir qué hacía en quinto de liceo, que acá en Uruguay tenés que, o por lo menos en esa época, tenías que elegir qué orientación seguir. Sí, científico, biológico o científico, biológico o humanístico. Yo ya sabía que humanístico no iba a ser, porque las letras, si bien me encanta leer, no es mucho lo mío. Y en ese momento estaba bastante indecisa entre si seguir científico, que es más arquitectura e ingeniería, o ir para el lado de biológico, para el lado de medicina. Uno de mis abuelos es médico y una persona que tenía una gran pasión por lo que hacía. Y siempre desde chicos a todos los nietos nos inculcó esa pasión, y entonces la medicina estaba ahí.
¿Alguno de tus padres también es médico o alguien más en la familia?
No, mi abuelo y primos, pero no, mi papá es ingeniero agrónomo y mi mamá es empresaria.
Y, ah, ok, o sea que empresaria ya había en la familia.
Sí. Y bueno, me pasaba que yo no soy muy de las personas. Y bueno, ser médico significa tratar con personas, entonces como que fue un lado, parte del descarte por ahí. Y la arquitectura llegó porque que sabía que quería hacer algo vinculado como con el arte. Y era la profesión que te permitía como seguir con esa línea de arte y era una profesión como más estándar o más, ahí
Tradicional.
está, más tradicional. Ahí está.
Y
Sí.
cuando decís no soy de las personas, ¿a qué te referís con eso?
Soy bastante, bastante, no, soy muy introvertida y me cuesta mucho el trato con las personas. A mí me gusta estar en mi mundo, y me gusta crear en mi mundo, pero así como la parte de relaciones públicas o de servicio al cliente es la parte que más me cuesta de todas. Sí.
Entonces, estudiaste arquitectura, te recibiste de arquitecta.
Sí, me recibí, hice un máster en España, en Madrid, de arquitectura bioclimática, que es cómo aprovechar el clima para la arquitectura y tiene que ver con temas de sustentabilidad y energías renovables y todo eso.
Muy
Que
interesante.
sí, el cuidado del medio ambiente siempre me interesó también de re chica. Me acuerdo perfecto, mis padres todavía se ríen de mí, pero no sé en qué año fue, pero fue por los 90s que Francia hizo unas pruebas atómicas en el atolón de Mururoa. Y me tranqué con Francia y era como que eran como el enemigo, o sea, eran el diablo, así más o menos. Y no quería saber nada, o sea, no sé, no, tipo, ponele, no sé. No comía Nutella, que la Nutella creo que es italiana, igual, pero no sé, porque era francés y teníamos francés en el liceo y yo no quería saber de nada con aprender francés por eso. Entonces,
No.
como que, sí. Después me enteré que hay cosas mucho, mucho, mucho peores que eso, ¿no? Pero como que en ese momento está en mi. Mi preadolescente dijo, ta, no, esto no se puede. Y ahí
Te
también
apasionaste con eso.
sí, siempre me interesó toda esa parte del cuidado del medio ambiente y eso, y bueno, ahí como que se conjugó todo en ese máster que amé hacer.
Me imagino. ¿Y
Sí.
trabajaste de arquitecta después de eso?
Sí, después que, antes de irme a España, y después que volví, trabajé en un estudio re grande de acá, que me encantaba. Pero bueno, como todo estudio grande, las posibilidades de crecer son difíciles y a mí me encantaba la parte de proyecto, o sea, como de proyectar, y ahí había tres arquitectos excelentes en esa área y ya sabía que era casi imposible llegar hasta ahí. Así que bueno, me abrí por mi cuenta y tratando de aplicar un poco lo que había aprendido en el máster, me puse a trabajar con unos amigos de facultad, estuve como 4 años en eso. Hasta que conocí a mi marido y me vine a vivir a Punta del Este. Y
Ah, y
ahí
ahí
es que,
cambió un poco la vida.
sí, ahí cambió bastante la vida. Me puse a trabajar en una tienda de muebles, que también por medio de una amiga de facultad. Después me puse a trabajar en la empresa familiar, que es una empresa que venden equipamientos de cocinas y de baños, o todo lo que son revestimientos. Y nada, ahí estaba en la parte de cocina y me gustaba, pero también sabía que para crecer me tenía que volver a Montevideo y no era el plan volver a Montevideo. Estábamos muy contentos acá. Y bueno, ahí fue cuando renuncié y fue un poco a ver, bueno, a ver qué encuentro.
A ver qué hago ahora.
Sí.
¿Y cómo descubriste la kombucha? Porque ahora vamos a contar. O hubo otras pruebas en el medio, no lo sé.
No, hubo una prueba bastante fallida de hacer accesorios para surf, porque mi marido hace surf y estaba con la esposa de un amigo de él y queríamos hacer puntas para tablas y no sé, cualquier cosa. Así como un poco lo que algo de diseño, pero no prosperó por suerte. Y sí.
Un fracaso que fue para vos por suerte, genial.
Sí. Y ahí como que la vida acá en Punta del Este te lleva como a bajar el ritmo, que estaba buenísimo, y tenía más tiempo, entonces me empecé a preocupar un poco también por cambiar algunos hábitos, empezar a comer mejor, y ahí fue que dejé los refrescos y necesitaba algo más para tomar que no fuera agua, porque está todo bien con el agua, pero llega un momento que querés como eso rico para tomar. Y nada, nos fuimos de viaje a Miami un año y yo seguía unas chicas de un blog de allá, era en la época de los blogs, aquello.
¿En qué año fue?
Y como en el 2015. Sí, Instagram recién arrancaba y era todo
Claro.
un blog, mailing, como por ahí. Y nada, ellas hablaban mucho de la kombucha y yo dije, yo tengo que probar esto. Aparte eran como mis gurús totales, ¿no? Si ellas decían que había que comer, no sé, arvejas, solo arvejas, comemos solo arvejas. Y ahí la probé y me encantó. Me encantó, pero me encantó. Y Tony, que es mi marido, la probó y me dice, esta porquería es horrible, ¿cómo vas a tomar esto? ¿La tomás solo porque estas chicas dicen que hay que tomarla, no sé qué? Y yo, no, me gusta en serio. Está perfecto, quedó por ahí. Y al año siguiente que nos fuimos de vuelta, y ahí empecé a investigar de cómo podía hacer para hacerla en casa. Y ya me traje el primer cultivo que se llama SCOBY, de una chica que los vende allá, que le dicen la kombucha mama. Es una.
De acá de Miami.
Es de. No, vive como. Vive por Minnesota o en algún lugar por ahí.
¿Y cómo es el cultivo? ¿Cómo te llevas eso en el avión? ¿Cómo lo encontraste? ¿Fuiste a buscarlo a su casa? ¿Cómo es eso?
No, me lo mandó por correo, viene
¿En
adentro
serio?
de. Sí. Viene dentro de una bolsa tipo súper hermética y es un disco que parece como un agua viva, es un disco de celulosa y además ya con kombucha, o sea que ese es el líquido. Nada, lo
El líquido
envolví,
madre.
sí, le puse como cuatro Ziplocs por afuera, lo metí en unas remeras y ahí fue, marchó en la valija. Dije, bueno, que sea lo que Dios
No te
quiera.
creo. ¡Ah! Y llegó
Y
perfecto.
llegó perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, y ahí arranqué a hacer kombucha y Y tal, las primeras, la verdad es que no me quedaron muy ricas. Porque hay que
Para,
agarrarle la mano.
y esas primeras que hacías, ¿tu idea era para vos, para entretenerte, digamos, o ya le veías una idea de negocio a hacer kombucha?
No, para mí era 100% para mí.
No.
Es más, le había dado a probar a amigos y a mis familiares y eso, y esta porquería, ¿no? Es horrible esto. Y la gente que la conocía me decía, ah, esa era la porquería que tenía mi abuela arriba de la heladera. Sí, me daba, y era horrible, no, no, no me gusta, no, no quiero probar. Como que estas eran como
Claro.
las reacciones iniciales.
Porque
Entonces, ¿qué
contá
estaba?
un poquito qué es kombucha, para
Ah,
quienes
la
no saben.
kombucha, sí, es una bebida que se hace a partir de un té dulce que se fermenta. Entonces queda como ese gustito a fermento, tiene ácido acético, tiene un poquito de gusto a vinagre y tiene una leve efervescencia y tal, lo mágico es que tiene pila de beneficios para todo el sistema digestivo. ¿Qué tal?
Claro.
Después se le agregan sabores y con el tiempo vas encontrando como el punto perfecto y te va quedando deli. De principio no.
Pero las abuelas lo tenían como una medicina o como lo tomamos, claro.
Sí, lo tenía como una medicina y te daban tipo, por lo que me decían mis amigas, les daban tipo un vasito chiquitito y era súper ácido, como que no lo fermentaban rico, lo dejaban ahí, iban sacando de a poquito y te lo tenías que tomar medio como un shot espantoso y ta. Sí.
Claro, nada que ver
100%
al.
terapéutico, nada que, y 0% de disfrute, que es un poco lo que es ahora la kombucha.
Exacto. Bueno,
Sí.
entonces empezaste a probar y en algún momento te salió algo que dijiste, ¿esto está rico?
Sí, eso está buenísimo. Y lo bueno de la kombucha es que se empieza a reproducir. Es como el yogur. Viste, vos tenés una taza de yogur, agarrás 1 litro de leche y haces 1 litro de yogur, 2 litros, así, infinito. Y ahí Tony se empezó a amigar un poco con la kombucha.
Tanto que le diste a
Y
probar.
sí, y ahí empezó él a pincharme de por qué no hacía para vender. Y digo, ¿estás loco? ¿Quién va a comprar esto? O sea, es un hipismo mío, deja, no, no, no sé qué. Tuvo meses para convencerme y seguía pinchando, dale, hacé que te queda rica, que no sé qué, que si en Estados Unidos está, acá en algún momento va a llegar, como que está. Y ahí justo me junté con unas amigas que conocí a través de él, que iban a abrir la primera tienda a granel acá en Maldonado, en La Barra. Se llamaba Alma. Y nada, conversando de todo un poco, así que estoy haciendo kombucha en casa, ay, no nos haces para vender. No, chicas, están locas, a mí se le voy a hacer para vender, que sí, dale, y hacemos para vender, no sé qué, está buenísimo, re va con el lugar. Eso fue en el 2017. Bueno, está, dale, les hago, para que está. Bueno, está. Y ahí les hice, empezamos a vender, ellas abrían en verano, empezamos en verano y fue un éxito. Y
¿Cómo en tu casa? A mí siempre me intriga esto, ¿no? Cuando escucho estas historias, ¿cómo fue que en tu casa compraste botellitas, envasaste, pusiste una etiqueta? ¿Cómo fue todo ese proceso de así, casi de un día para el otro, de tener un producto para vender?
Al principio es como que empieza de a poquito y cuando en un momento te das cuenta tenés la casa invadida por todo, por todo. Al principio teníamos nada, tres, cuatro frascos en la mesada de la cocina. Cuando ya eran 10 frascos, o era la kombucha o cocinábamos. Entonces, tengo, o sea, tenemos 2 cuartos, o sea, tenemos en la casa, tiene 3 cuartos y un cuarto no lo estábamos usando. Y dije, bueno, está, la empiezo a pasar para ahí. Y empezaron a aparecer los frascos y unos carritos y después, bueno, está, necesitaba agua, y más, cosa como más cosas, y inhabilité un baño, entonces quedaba el cuarto y el baño ese enfrente, totalmente para la kombucha. Y después empezaban a aparecer las botellas, y las botellas se etiquetaban en la mesa del living mirando la tele, porque.
¿Y dónde, cómo supiste dónde ir a comprar botellas y dónde imprimías o quién diseñó esas etiquetas?
las botellas, nada, Google. ¿Dónde compro botellas? Montevideo, Montevideo, ni siquiera acá, ¿no?
Ah.
Y tal, y las etiquetas, las primeras etiquetas las diseñé yo.
Divino.
Sí, ahí aproveché un poco de la formación de arquitecta y nada,
Claro.
tiré al agua y dije, bueno, está, esto.
¿Y al
Sí.
principio tenía sabores o era un único sabor?
Sí, tenía sabores, sí, teníamos pepino y menta, que sigue hasta el día de hoy, arándanos también. Y en ese momento era durazno y salvia, que estaba buenísima, que algún día capaz que la traigo de vuelta porque era deli. Pero era bastante tranza el tema de cortar los duraznos y todo eso, entonces está, ahora
Mucho
como que
trabajo.
seguimos, sí, simplificando algunas cosas.
Bueno, ¿y cómo fue el paso de decir esto está funcionando? Ya en mi casa no entramos con las botellas
Sí.
y decidir salir de casa. ¿Cómo conseguiste más puntos de venta? Contame todo eso que me encanta.
Sí, después, o sea, primero salimos de casa para el garage. Tony justo estaba, le encantan las motos y tenía un par de motos, estaba haciendo un garage en casa, que mi padre le estaba dando una mano y para guardar las tablas para de surf y las motos. Y en un momento fue como, bueno, ¿y me regalás un pedacito para hacerme un laboratorio de fotografía? Sí, bueno, está este pedacito, está, te regalo este pedacito, está. Y ahí quedó que iba a ser el espacio para el laboratorio de fotografía. Y en un momento dijimos, digo, che, ya no entramos más acá en casa. Me dice, bueno, ta, te presto el garage. Entonces dije, bueno, ta, yo con mi lugarcito de fotografía estoy bien. Cuando mudamos todo para ahí fue, entramos pero ni cerca. Y bueno, y ahí empezamos a crecer y como que el punto bastante de cambio, de crecimiento, decir, che, esto como que se está poniendo serio, fue cuando nos contactaron de La Molienda, que acá que es como una tienda de productos naturales, que fue como la primer, sí, como mega tienda. Como tienen, no sé, como 7 locales y como un concepto re lindo que también lo llevan adelante dos hermanas. Y claro, fue como, bueno, che, si nos están contactando de La Molienda, como que, bueno, como que ya es como un poco más masivo, ¿no? Como, está, apostemos por esto. Y ahí me contactaron unas chicas de Argentina, que ellas también estaban haciendo kombucha, en el mismo momento, que es una madre y 3 hermanas, que son de Mar del Plata, se llamaba Bravía Kombucha. Y que estaban viendo de aprender un poco más y que habían encontrado un curso para hacer en Canadá, pero que tal, que no les daba para ir y que no sé qué, si yo no lo quería hacer y después dárselos a ellas, traducírselos y dárselos a ellas. Y
Mira.
cuando, sí, cuando encontré el curso dije, sí, es tú mismo. El curso es específico de producción comercial de kombucha. Porque yo lo que estaba haciendo era hacer, en vez de un frasco, hacer 20, pero el
Claro.
mismo método que lo que hace uno en su casa, multiplicado por 20, el trabajo multiplicado por 20. Y da, y este curso es específicamente de cómo no multiplicar por 20 el trabajo para multiplicar nada, la cantidad de kombucha que haces. Así que ya me fui 4 días a Canadá en noviembre con 17 grados bajo cero,
¿En qué
feliz de la
ciudad?
vida. en Montreal. Me alquilé un Airbnb, me fui sola a pasar ahí con mis botas, preguntándole a amigas que viven, una amiga que vive en Denver, dime, ¿qué llevo? Porque no sé, es como 17 grados bajo cero, es como que no me entra en la cabeza. Y me dice, no, me dice, lo más importante es que lleves algo para caminar que no te caigas. Después,
Claro.
una buena campera y adentro de todos lados hace 40 grados de calor, así que ta, ni te estreses. Y la verdad que fue increíble. O sea, fue un antes y un después. O sea, lo que me cambió la cabeza, nos dieron como pila de tips también comerciales, no solo de producción. Y bueno, y ahí volvimos y arrancamos con el registro de producto. Que ahora hasta ese entonces estábamos haciendo todo medio ilegal. Sí, que en realidad acá en Uruguay es como empiezan todos los emprendimientos, porque es mucha tranza todo lo que son los registros y todo eso. Entonces, o sea, vos no podés. O sea, es muy difícil acceder a hacer el registro antes de ponerte a vender. Es un poco como se maneja. No, no como debería ser, pero ta, es la realidad. Y bueno, ta, y después de que tuvimos los registros, ahí nos empezamos a animar a ir a buscar más puntos de venta, salir nosotros a buscar.
¿Y en ese momento había salido del garage cuando tuviste los registros o todavía estabas en el garage?
No, todavía estaba en el garaje.
¿Y el proceso de profesionalizar, digamos, la producción implicaba maquinaria?
Sí, implicaba sobre todo una embotelladora, que Tony por suerte se da re manía para hacer cosas y le inventó él con unas cosas de cerveza artesanal.
No, ¿a qué se dedica él?
Sí.
¿Tiene algo que ver con eso?
Él es piloto de la naval,
Ah,
ahora
no,
ya
nada
se
que ver.
retiró, o sea que es piloto, pero en la parte como la escuela naval y eso estudió ingeniería, estudió ingeniería electrónica y un poco entonces entiende. Hizo mantenimiento en los barcos, de todo un
Claro,
poco.
claro,
Y ahí
claro.
se. Sí, por suerte, pues si no, no sé qué haríamos sin él.
Claro, porque
Sí,
ahora
sí.
está, ahora trabajan juntos.
Sí, y bueno, después seguíamos en el garage y dijimos, bueno, ta, es hora de salir de acá porque ya, o sea, habíamos comprado, pasamos, antes hacíamos en frasco y pasamos a hacer en ollas de 100 litros. Y ya no nos entraban más ollas, habíamos comprado una heladera, porque la kombucha hay que guardarla refrigerada, entonces habíamos comprado una heladera de minimarket, de esas de 5 puertas, ahí teníamos todo, y tal, llegó un momento que ya no nos entraba más, y nos quedábamos sin stock todas las semanas, y entonces dijimos, bueno, ta, vamos a mudarnos, y encontramos un lugar divino en el centro de Maldonado, y dijimos, ta, es acá, Y nada, nos mudamos, firmamos el contrato de alquiler y a los 5 días declararon COVID.
Paso, una pausa. Hasta ese momento, que claramente estamos en el 2020, ¿estabas vos, Tony? ¿Tony ya estaba full time ayudando?
No, 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 él siempre
¿Todavía no?
estuvo part-time porque
Part-time.
seguía en la armada.
¿Y tenías alguien más que te
No,
ayudaba?
era, yo hacía
Ah,
todo.
claro, estabas. Vos hacías
Sí.
todos los roles, tenías todos los
Todos.
sombreros.
Sí.
¿Y
Hasta
cómo
lo
hiciste?
primero. Sí. No, lo primero que delegué fue las entregas con una empresa terciarizada, pero después hacía todo: ventas, cobranza,
Ahí te quería
diseño,
preguntar,
producción.
vos tan introvertida, ¿cómo hiciste para hacer esas ventas, esos primeros? Porque la primera parte me parece como que es la más difícil, después vos ya sabés, estás confiada en tu producto, ya llegó un punto en que claro, tenés un producto comercial y es más o menos como una rueda, no que sea fácil, pero las
Sí.
primeras veces, a vos que te cuesta lo social que dijiste antes, ¿cómo fue eso de salir a vender tu producto?
No, un desastre. Yo esperaba que me llamaran. Yo no salía a vender nada. Sí. A veces, lo mandaba a Tony.
Ah.
Tony siempre fue el que se ocupó más de la parte comercial. Era tipo, ay, mirá, vi este lugarcito que me parece que les re gusta, que le reiría la kombucha. Tomá, llamalos.
Llámalos. ¿Y los llamabas y qué les decías? Hola, vendo kombucha. ¿La gente
No,
sabía que les hablaba?
lo llamaba a Tony.
Ah.
Lo mandaba, él siempre fue como el departamento comercial.
Pero
Sí.
había un pitch ahí. ¿La gente sabía de qué estaban
Sí.
hablando cuando le decían vendo
No.
kombucha?
El 90% no tenía ni idea de lo que estaba hablando.
¿Y qué hacías? ¿Le llevabas
Y
muestras?
le llevábamos muestras y decíamos, te mando una caja, probá, a ver si se mueve. Nos pasó cosas graciosísimas de una señora. No, esta porquería llena de bacterias. ¿Cómo voy a vender algo con bacterias? Me decía. Pero te juro que yo me tentaba, no sabés lo que fue esa conversación. No, no, tendría que
Claro,
haberla
hay un tema de
grabado porque era
educación.
mágica.
Es que hay un tema de educación muy fuerte con este tipo de productos.
Sí. Y
Muy bueno. Llegó pandemia.
sí, llegó
Firmaron
pandemia.
contrato.
Y dijimos, bueno, ya estamos en el baile, ya está, listo. Hicimos ahí
¿Qué?
unas.
Pero los primeros pensamientos fueron ¿qué? ¿Qué pensaste al principio, los primeros días de pandemia?
En realidad, como que nosotros tuvimos mucha suerte de que acá en Maldonado la pandemia fue, por lo menos para nosotros, fue bastante tranquila. O sea, Tony estuvo, ponele que un mes sin ir a trabajar, haciendo medio que home office lo que podía, porque él en realidad era piloto y hacía mantenimiento de aviones, o sea que home office no tenía mucho. Y nada, las empresas de transporte, de que nos hacían las entregas, siguieron trabajando
Como esenciales.
sí, tipo sin parar. Acá no hubo nunca eso de que no podías salir de tu casa. O sea, te pedían que no salieras, pero vos podías ir al supermercado, podías hacer vida normal, entre comillas. O sea, por un tema de cuidar, o sea, veíamos, o sea, lo de la burbuja, algunos amigos, familia y bueno, un poco más la vida adentro, no salíamos a comer, pero dentro de todo fue bastante, bastante light acá la pandemia.
Entonces el negocio en realidad no se vio afectado.
No, al contrario, crecimos un montón porque pusimos la tienda online en la web. Y empezamos a vender directo también a las personas, no solo a los locales comerciales. Y con eso se removió, por suerte.
Y
Estuvo bueno.
el paso a venta online, ¿cómo fue? Porque eso es otro mundo completamente diferente de vender con terceros. A vender vos misma y encima online. ¿Cómo es eso?
Sí, ahí fue es otra de mis facetas que me encanta, que es todo el tema de la tecnología. Y arranqué, dije, yo voy a hacer una web. Listo, me metí en Wix y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y me divertí unas semanas ahí diseñando la web y viendo un poco a ver cómo funcionaba la tienda, que por suerte Wix es súper fácil el backstage, todo lo que hay
Sí.
para hacer. Y nada, y ahí arrancó a funcionar y promocionar por Instagram el tema de la página y eso, y bien de bien, la gente se recopó.
¿Y cómo hacías para la primera compra? ¿O toda la gente que te fue a comprar ya sabía lo que era una kombucha?
No, mucha gente no. Mucha gente nos preguntaba por Instagram o por WhatsApp, ¿qué es esto? Me lo recomendaron, porque tengo, no sé, dolores de panza, no sé, como que cosas así. Como que todavía ahí la kombucha estaba como mucho más, como algo medicinal o como algo, más, de salud.
Claro.
Nosotros siempre quisimos tratar de apuntar a más que como que es como un refresco más y no tanto como esa parte de terapéutica, porque está cada
Claro.
uno es diferente y está.
Pero ¿se puede tomar kombucha ilimitadamente o hay un límite que deberías tomar por día? ¿Cómo funciona eso?
Eso depende un poco bastante de la persona. Nosotros, por ejemplo, hay días que yo me tomo un litro de kombucha o más, a veces estamos en un asado y no tomo, me toca manejar y no tomo alcohol. Y si bien la kombucha tiene un porcentaje residual de alcohol que anda en 0,5, no te da. Acá la alcoholemia es cero en Uruguay. No te da alcoholemia, entonces a veces me llevo una botella de kombucha y me tomo un litro en un asado y está todo bien.
Impresionante.
Y Tony a veces también toma más. Y generalmente yo tomo entre uno o dos vasos por día porque es como que me dan ganas de tomar también. Y el otro día justo ahí está GT's Kombucha, que es allá de Estados Unidos, que él está en California y él es el pionero de la kombucha comercial en Estados Unidos, que hoy es billonario con B larga. Bueno, kombucha y arrancó en el garage de su mamá haciendo kombucha. Y el otro día justo subió un video diciendo, contestando esta misma pregunta, ¿cuánta kombucha se podía tomar por día? Y él habla en galones y dijo no sé qué cuántos galones, y porque él prueba todos los lotes de kombucha y hacen no sé cuántos cientos de miles de litros por día, ¿no? Y cuando hicimos la cuenta con Anita, fue tipo, pará, son 10 litros de kombucha por día. No se me gribotaba, ya estamos perfectos.
No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ahí mencionaste a Anita. ¿En qué momento de la pandemia o posterior, después del 2020, ya incorporaste equipo?
Bueno, ahí cuando nos mudamos a la fábrica, Anita trabajaba con unos amigos nuestros que hacen patés vegetales y ellos con la pandemia tenían una chacra en Aiguá y se volvieron a vivir a la chacra y ella se quedó sin trabajo y era como el momento, o sea, necesitábamos crecer. Dijimos, yo con todo esto sola no puedo, ya me estaban sumando los años y levantar ollas de 100 litros no es changa, aunque estén vacías, igual pesan como 20 kilos, entonces ya los dolores de espalda estaban ahí y
Claro.
la verdad es que no me daba el tiempo. Dijimos, tenemos que incorporar a alguien y bueno, qué mejor que nadie, alguien que viene recontra bien recomendado. Así que nada, Anita arrancó el 2 de mayo, me acuerdo perfecto. La entrevistamos, ponele que fue el 30 de abril y el 2 de mayo arrancó a trabajar con nosotros. Y nada, es un ángel. La
¿Y
verdad que la
qué hace
pandemia me
Anita?
mandó ese ángel.
Vino con ese pan bajo
Anita.
el brazo.
Sí. Anita empezó ocupándose de todo lo que era el embotellado, que era lo que me llevaba más tiempo de todo, y yo seguía en la parte de producción, hasta que en un momento mi espalda dijo, señora, ya está. Y le empecé a pasar la posta de también de la producción y yo encargarme más como de todo el tema administrativo, de redes, de comunicación, de un poco de eso. Y hoy es la jefa de producción.
Ah, ¿y hoy tienen más equipo?
Y hoy tenemos, como Tony nos abandonó, porque sí, Tony estaba part-time trabajando y da una mano en la embotellada también y sobre todo en el armado de los pedidos. Que hacemos lunes y jueves, y también es un retrabajo súper físico porque las cajas pesan como 10 kilos, entonces
Claro.
es toda una movida. Y hace unos meses le salió, él se retiró de la Armada el año pasado, y bueno, hace unos meses le salió un trabajo de piloto en una
Ah,
aerolínea de carga.
comercial. Ah.
Sí, y nada, tiene horarios, o sea, todas las semanas le varían los horarios. Entonces
Claro.
era imposible contar con él lunes y jueves para armar los pedidos. Y ahí en noviembre empezó Agustín a trabajar también,
Okay.
que es nuestro joven cargador de cajas, que tiene nuestro joven porque tiene 19 años y la verdad que estamos, o sea, fascinadas Anita y yo con él porque es súper proactivo, re buena disposición para todo lo que le pidas. La verdad que es un placer. Estoy feliz con mi equipo, feliz, feliz con mi equipo.
Ayer justo hice una pregunta ahí en Instagram de si tenían equipo o no, y eran como, sí tengo y estoy feliz, sí tengo, pero no funciona, no todavía, no tengo, no, no quiero, o no todavía, y está súper polarizado entre sí adoro, como estoy feliz, y el no todavía no tengo, como que no había nada intermedio. Qué suerte que desde el comienzo, porque siento que a veces también esas cosas son prueba y error, ¿no? Pero vos desde el comienzo de la contratación de las personas inmediatamente fue como clic.
No, es que increíble, porque Anita fue la única persona que la entrevistamos por un tema de formalidades, porque en realidad, o sea, Agus, mi amiga, me ha dicho, o sea, es ella, o sea, no, no necesitas. Y ella había sido la primera persona que habían entrevistado ellos también. Entonces, fue como, wow. Y Agustín también fue el primero que entrevistamos, después entrevistamos otro chico más y fue como, ta, no, es él. Este galo, no sé si es un tema de energía o qué, o sea, ya desde el primer momento, copado, porque tal, la verdad, yo soy sincera, el trabajo que le toca a él no es muy divertido, es bastante rutinario y bueno, creo que, o sea, hay un ambiente re lindo para trabajar, es como un lugar tranqui, con bastante light,
Claro.
tenemos muchas flexibilidades, pero tal, armar cajas no es algo que digas, fa, es súper
Súper
como,
divertido.
sí, motivador.
Ine, un poco fuiste mencionando en el medio de la historia, ¿no? De qué asco, qué feo el kombucha o lo que sea, pero más allá de esos comentarios, ¿sentís que en el proceso tuviste que derribar prejuicios de la gente, de decir, me voy a dedicar a esto de forma profesional y comercial y esta empresa va a crecer? ¿Hubieron prejuicios de otras personas o propios tuyos de dejar la arquitectura y dedicarte a esto o no?
Sí, un montón. Sí. Yo creo que recién este año, un poco también gracias a a querer seguir creciendo y a elevar tu marca. Como que recién siento que logré cambiar el chip de esto es o sea, es una empresa. Ya dejó de ser un emprendimiento de la cocina de mi casa, esto es una empresa. Soy la jefa y tengo dos empleados a los cuales yo les pago un sueldo. Eso fue como, o sea, como que a mí nadie me paga un sueldo, yo le pago el sueldo a dos personas y eso fue como, wow, ¿no? Como, está, ellos, o sea, no sé qué dependen de mí, pero bueno, o sea, su trabajo soy yo. Y es esta empresa y sí, cuando decís que vas a dejar la arquitectura y una carrera con un máster y pa, ¿y qué vas a hacer? ¿Y te parece? Pero con todo lo que estudiaste, ¿no podés hacer algo más? Aprovechar, no sé, buscarle la vuelta por ahí. Y la verdad que se fue dando todo tan natural y tan como tan dinámico y en algunos momentos con pocas posibilidades de pensar también, ¿no? De si sigo o no sigo. O sea, después otro punto re importante en el que sí, o sea, con Tony nos sentamos a decir, bueno, ta, ahora sí realmente, ¿qué hacemos? Fue cuando a esa fábrica que nos mudamos en la pandemia nos empezó a quedar incómoda y dijimos, ah, nos tenemos que volver a mudar. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿O nos mudamos? ¿O construimos y nos mudamos? Porque empezamos a buscar y no había
No
nada.
había.
Entonces está, préstamo familiar y era, o tomamos el préstamo familiar y hacemos la fábrica que queremos y le damos para adelante, pero no alcanza con lo que estamos haciendo hoy para mantener la empresa. O sea, le damos para adelante y crecemos, y crecemos y crecemos. O cerramos y no sé qué hago. Me quedo en casa tranquila sin hacer nada y fue como, no, no puedo quedarme en casa tranquila sin hacer nada y
¿Y
desperdiciar todo.
ese préstamo familiar, fue ofrecido o fue pedido? A veces esos pueden ser momentos ahí incómodos en la familia. ¿Cómo fue eso de pedir o recibir un préstamo familiar?
Es tremenda responsabilidad. Eso sí, pero fue bastante, fue, te diré que 50-50 pedido ofrecido. Como que yo ya sabía que si pedía estaba ahí. Como
Había
que
apoyo de ese lado.
sí. Si era para eso, sabía que había apoyo ahí. Entonces, me animé. Y también la primera pregunta que vino fue, bueno, pero ¿estás segura? Que vas a seguir con este proyecto, que vas a apostar toda esta plata en esto, o te la querés, o sea, hasta fue el planteo de o ponerla en el banco y hacer lo que quieras con ella, o sea, ¿no? Como, bueno, dijo, no, no, yo voy a apostar a este proyecto, quiero seguir creciendo y quiero seguir haciendo cosas y seguir creando acá adentro y ver qué pasa.
¿Qué te motiva a seguir creciendo? No sé, todos los días cuando te levantás y vas a la fábrica, si es que vas a hacer, ¿qué es lo que te motiva en el día a día?
¿Qué pregunta? Nada, saber que estoy contribuyendo como un poquito al bienestar de las personas. Como que sé que la kombucha no le va a cambiar la vida a nadie porque no es una poción mágica, pero que sí colabora. Y no tanto, no tan, o sea, no solo en temas de salud, sino que es algo riquísimo. Es algo deli que te da como un momento re lindo. Y todavía igual me sigue pareciendo, me imagino que a muchas personas que hacen producto les pasa lo mismo. Cuando vas a un lugar y ves a alguien agarrando tu producto, me parece todavía o sea, es como
Irreal.
un irreal. Porque es como que, ta, vos armás las cajas, ves que las cajas se van de la fábrica, o sea que al tiempo llega un pedido de ese mismo lugar, o sea, que alguien se tomó esas kombuchas. Pero no es lo mismo verla salir adentro de una caja que ir a un café y ver a una persona que hay tres con muchas y agarra la tuya. Como,
Qué
wow.
placer tan grande.
Sí.
Ine, y dentro de Bendita, ¿qué es o cuáles crees que son los talentos o dones que más aportás vos al proyecto, a la empresa?
Esa es una pregunta muy difícil. Sobre
Te la
todo ese.
adelanté.
Sí. Con el tema de, me acuerdo de como que de todo el tema como del impostor, ¿no? Como ahí de
El
realidad,
síndrome
no,
del
yo no,
impostor.
sí, como que no, yo no hago nada, no, no, importante, está, la voy manejando así.
Sí, na nada más creé una empresa, una marca y productos que se venden, pero yo no tengo nada que ver en eso, ¿no?
Sí, como fue todo
Sí.
casualidad y de suerte y sí. Y igual creo que no, que la creatividad y la perseverancia también, eso de seguir adelante y seguir apostando porque van a venir cosas mejores.
Sí,
Y vamos
sin
a seguir
duda.
creciendo.
Sin dudas. Y seguramente también esta capacidad de armar lindos equipos, ¿no? Porque me parece importante eso, que no estás
Sí,
sola,
tenés
tenés
razón.
un equipo.
Sí.
¿Qué le dirías a una mujer, ahora ya con todo este camino recorrido, que quiere emprender en producto? Porque yo siento que para las mujeres muchas veces es más fácil, entre comillas, emprender en servicio que en
Sí.
productos que conlleva un lugar físico, ¿no? Por ahí más costos. ¿Qué le dirías a una mujer que tiene una idea pero no se termina de animar?
Primero que averigüe bien las legislaciones y laudos de sueldos y de como de todo lo que hay atrás de ese producto divino que quiere crear. Porque una de las cosas que nos pasó es que nosotros, bueno, arrancamos a hacer kombucha, era una bebida X y así seguimos, y hasta que en un momento, bueno, cuando contratamos a Anita, nos enteramos que hay un laudo en Uruguay, hay un laudo de la bebida en el cual el sueldo mínimo era el triple de lo que nosotros le podíamos pagar. Y eso nos llevó unos meses de tremendo esfuerzo para poder tener ese equipo. Entonces, como que hay muchas, me parece que hay muchas cositas y hay temas como de reglamentarios también. Sobre todo si es alimento, hay muchas reglas, muchas leyes. Si tenés que ir por registros de intendencia, Ministerio de Salud Pública en Uruguay o no sé, en otras partes, pero como que tratar de averiguar como bien todos esos detalles antes de largarte. Porque en esas cosas hay veces que te puedes dar contra una pared. Que generalmente está, nosotros por suerte la pudimos sortear y estamos felices, pero tal, realmente si hubiésemos, o sea, querido contratar a alguien antes, hubiese sido imposible, teniendo en cuenta su
Claro,
sueldo. Y mismo nos
claro.
pasó ahora, o sea, fue tremenda evaluación, realmente ver si podíamos contratar a otra persona, porque ese costo, es recontra alto. Entonces, esa es un poco de mi sugerencia. Y también de que como de no tenerle miedo, porque uno empezás a invertir, en un momento te das cuenta de que, por ejemplo, tenés, no sé, tenemos 5 pallets de botellas, que son mucha plata, que en algún momento, o sea, salieron de, como que nosotros, por suerte, como que fuimos creciendo y fuimos como llegando a ese punto de poder tener esa plata, pero ta, hay veces que nos pasa que hay meses que está, si el proveedor no te da crédito para pagar, necesitas.
Sí, cash flow, es una espalda financiera para poder avanzar, para poder mantener el negocio.
Es recontra. Sí.
Ahí
Y
se me
tampoco
cortó un
y
poquito
averiguar
esto.
bien, a nosotros algo que. Sí, algo que nos ayudó mucho. Que hay acá en Uruguay son muchos apoyos públicos. Nosotros nos apoyó ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, con un fondo Semilla, que son fondos no reembolsables. Ahora nos presentamos a otro fondo también. En averiguar en todos los apoyos que podés llegar a conseguir del Estado, o de ahí, no sé, de ahí del BID también, como tratar de también de sacar mayor provecho a todo eso que sea inversión externa. Porque eso te da tremendo colchón y te da, es un alivio también, ¿no? Como el saber que bueno, que tenés esa ayuda acá.
Totalmente. Y hace un ratito mencionaste el EVA, por ahí las que están escuchando no saben, pero bueno, fue un evento que organicé junto a Eva Medalla y Flor Buil que hicimos presencial en noviembre en Uruguay. ¿Qué rol cumplen otras mujeres que tienen también así negocios, ya sea bueno, de producto o de servicio en tu vida en este momento?
Creo que tengo muchas mentoras. Y muchas, o sea, montadoras que conozco, como Eva, principalmente, vos te conozco hace mucho menos, pero yo creo que va a llegar como a ese desarrollo de mentora. Y después, lo que me sirve mucho es también ver otras mujeres en el mundo, que tienen otras realidades, pero que también, que apuestan como a crear productos. Hay una inglesa que se llama Ella Mills, su empresa se llama Deliciously Ella, y ella empezó con un blog de comida vegana porque tenía una enfermedad súper complicada, cambió la alimentación, y hoy tienen, la semana pasada o la anterior, comunicaron de que habían comprado la planta en donde se elaboran todos sus alimentos. Y tienen comida vegana ya pronta, congelada, en los supermercados más grandes de Inglaterra. Es como, y ahora están exportando a
Impresionante.
Estados Unidos, y ella trabaja con su esposo también. Y vos la ves, obviamente que Instagram no muestra 100% la realidad, ¿no? Pero me parece que igual ella tiene una cuenta re linda en la que muestra bastante amplia su vida, de lo bueno y lo malo. Y la ves ahí, remando, luchando, siendo feliz con lo que está haciendo, con su familia, trabajando. Y como. Es eso, como de saber, tiene mi edad más o menos, tiene 40 y pocos, entonces saber de bueno, se puede, está, ella vive, obviamente, es como te decía hoy, el billonario de la kombucha, nunca voy a llegar a ser
Ah,
billonaria
pero
de
no
la
empezó
kombucha.
así, empezó en el garage, ¿no? Por eso a mí me
Sí.
gusta mucho contar estas historias, porque siento que hay un espejo ahí, ¿no? Del otro lado hay una
Sí.
inspiración, obviamente, cada cual en el lugar en el que está, en el que vive, en el que nació, por supuesto que hay grandes diferencias, no es lo mismo vivir en Reino Unido, en Estados Unidos, que en Uruguay,
Sí,
pero siento que es, ¿no? Una inspiración.
es re lindo ver cómo otras mujeres también van saliendo de paradigmas y se van moviendo por otros lados, que es lo que ellas quieren y no lo que dice la sociedad que es lo que hay que hacer.
Sí, y justo mencionaste ella que tenía un problema de salud, ¿no? Y vos que dijiste, bueno, me pareció también algo, un producto sano, algo para aportar al cuerpo, como muchos productos que hacen mujeres vienen por ahí, ¿no? Como de algo del bienestar, de generar algo diferente en el cuerpo.
Sí, Eva siempre me dice que a mí me cuesta verlo un montón, de que es como una forma de maternar también, como todo esto
Total.
de querer cuidar a otras personas con lo que hago.
Totalmente, totalmente. Bueno, Inés, para terminar siempre hago la misma pregunta y es si querés compartirnos algún sueño que tengas, que puede ser con Bendita o de la vida personal, lo que vos quieras, un sueño a largo plazo, a corto plazo, algo que nos quieras contar.
Sí, mi sueño es ir a Whole Foods en Miami a visitar a Ceci y encontrar mis kombuchas o algún producto de Bendita en esas góndolas. Ese es
Te
mi sueño.
espero acá y vamos juntas
Me
a Whole Foods
encanta.
a presentar el producto. Muchísimas gracias, Cine. Te dejo el micrófono abierto si querés decir algo que no te pregunté o mensaje que quieras dejar de cierre antes de despedirnos.
Nada, darte las gracias, Ceci, por esta oportunidad. Y un poco siguiendo con lo que me preguntaste, es emprendedoras de productos, averigüen bien, pero anímense, porque es re lindo poder ver algo que vos creaste físicamente en la mano de otra persona. Es súper inspirador.
Hermoso. Muchísimas gracias, Inés. Nos
Gracias,
despedimos.
Ceci. Vale, un beso grande.
Adiós.
Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.